significan de acá a fin de año casi 29 mil millones de pesos destinados a estos fines.
Santiago Rosa está a cargo del Instituto Provincial de la Vivienda. El saludo de la República. Ingeniero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo le va, Gabriel? Un gusto saludarlo.
Igualmente. ¿Se sabe cómo se va a instrumentar todo esto acá en la provincia de Misiones?
Todavía no tenemos muchos detalles. De todas maneras, los principales renglones que muestra este programa corresponden a temas que, por ejemplo, en el caso de nuestro instituto, venimos trabajando y desarrollando ya desde hace 6 años, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros en realidad nos viene como anillo al dedo todo esto. Pero lo más importante de todo, más allá de los presupuestos que no son extraordinarios, sino que son una repetición de los que ya veníamos arrastrando años pasados, lo más importante es que por primera vez se vuelve a utilizar como cuestión de fondo la expresión trabajo. Eso es muy importante porque con pequeños proyectos, pequeños programas, pequeñas tareas que están al alcance de cualquier pyme, al alcance de cualquier vecino, cualquier persona que esté con ganas de mejorar su vivienda o de construir una vivienda, esto cierra perfectamente. Está la escala de todos estos programas están lejos de los grandes proyectos que requerían financiamiento externo, que originaban endeudamiento externo, que en definitiva se concentraban en muy pocas empresas, generaban muy pocos puestos de trabajo, se distribuían muy poco geográficamente, y esto es todo lo contrario. Gran distribución geográfica, mucha diversificación de ejecutores, y están al alcance de la economía de los barrios, de las provincias, de los municipios. La ferretería del barrio es la que se va a movilizar, y esto es justamente lo que está necesitando el país. Desde hace mucho que estamos esperando cosas así, tan simples como esta, pero que impactan directamente sobre la gente y sobre la economía local,
claro,
la realidad de todos los días.
Porque probablemente estas obras tomarán al albañil que ya no capacita para una obra pública de gran escala, ¿no? Para una autopista.
Sí, pero qué sé yo, volvemos a hablar otra vez de programas de vivienda, de facciones de vivienda, lotes con servicio, que es un tema que nosotros desde la provincia lo venimos impulsando desde hace 6 años, microcréditos para mejoramientos de vivienda, núcleos sanitarios, equipamientos, en fin, hay mejoramientos para distintos rubros y líneas que le dan la posibilidad a distintos ejecutores de distintos niveles de escalas, pero todos medios para abajo, que son los que están más en contacto con la realidad cotidiana, que es lo que moviliza realmente a la sociedad y a la economía real de las provincias en este caso. Así que nosotros estamos trabajando a full, creemos que para este jueves o viernes a más tardar ya estaremos en condiciones de proponer a nuestro gobernador un plan de acción como para que él lo plantee ya a nivel del ministerio.
Y la idea es esta, ¿no? O sea, que también incluso participen, lo planteaba el presidente, no sé si se puede acá, organizaciones sociales, digamos, albergar a entidades o grupos que tienen dentro personal de albañilería.
Exactamente, los gremios, motivar a la gente para que a través de la autoconstrucción se multipliquen los esfuerzos, se multipliquen los resultados, para que tenga acceso laboral mucha gente que quedó sin trabajo vinculada a la construcción. La construcción perdió cientos de miles de puestos de trabajo en estos 4 años, y este es un buen mecanismo, lógico, para las circunstancias que vive la economía del país, para poder ir recuperando todos esos puestos de trabajo que se han perdido.
¿Obras de qué tipo? Bueno, usted ya repasó alguna en lotes con servicio, pero obras de ¿qué se puede hacer o qué se puede proponer hacer?
Nosotros vamos a proponer lotes con servicios, construcción de más viviendas, refacción de viviendas, ampliación de viviendas, conexiones domiciliarias de los distintos servicios públicos. También vamos a hacer propuestas para completamiento de barrios. Así que tenemos varias líneas de trabajo y en eso estamos organizando la presentación. Así que esperemos poder hacerlo bien y pronto, y bueno, también que las respuestas sean rápidas, como necesita la economía. Esto también, la implementación tiene que estar lejos de todo el discernimiento burocrático, grandes teorías. No, esto es práctica directa, proyecto, viene el recurso, se continúa, se ejecuta la obra, y rápidamente esto impacta tanto en la generación del empleo como en la economía, y por supuesto en la gente, que es la que se beneficia con las soluciones que se plantean.
Ustedes estuvieron facilitando el pago de la cuota, se estiró, creo que en abril se estiró hasta fin de abril, entiendo. ¿Cómo fue el comportamiento durante ese mes o estos periodos en lo que hace al pago de la cuota del IPRODA?
Bueno, a ver, de abril fue un mes negro, porque la gente con la que venimos trabajando ha asumido mucho la responsabilidad de ir cumpliendo con el instituto. Y realmente notamos la imposibilidad de miles y miles de personas con el dinero en la mano de poder ir a hacer frente al pago. O sea, abril cayó nuestra recaudación a niveles bajísimos. Estuvimos apenas ahí oliando el 50% cuando lo habitual para este mes hubiera sido superior al 83%. El impacto ha sido durísimo. Veníamos implementando varias herramientas online para mejorar lo que ya teníamos, pero no fue suficiente para revertir, digamos, la costumbre que tenía la gente de pagar por ventanilla, con efectivo, porque hubo un mes completo que nadie recibió dinero, claro. Ni los bancos ni las ventanillas de cobro tradicionales no recibió dinero. Todavía hay algunas que están dudando. Entonces, eso ha impactado mucho, a todos nos impactó.
Uh-huh. Sí, realmente. Bueno, ¿y qué se va a hacer con eso? ¿Esperar? ¿Refinanciar?
No, ahora se está levantando. Sí. Y ha comenzado a levantar muchísimo. Uh-huh. A la altura, al 15 de este mes, ya habíamos, nuestra recaudación ya era igual a la recaudación de todo el mes pasado. O sea que se revirtió, digamos, todo lo nocivo se ha ido revirtiendo, y sumado a eso las nuevas herramientas, las nuevas posibilidades online que se han generado, bueno, puso a disposición de la gente muchas herramientas distintas a la pesadilla, y bueno, siguen las habituales que están habilitadas normalmente a partir de los primeros días de mayo.
Claro. Bueno, hay un sector que está esperando, lo hablábamos recién con el ministro Río Zavala, que está esperando la mano del Estado, que es el sector de la forestoindustria, cerraderos, madera. El IPRODA es quien viene cumpliendo de parte de lo estatal con la captación de madera. ¿Se podrá seguir con esto? ¿Cómo viene el tema?
Sí, nosotros, la idea nuestra es continuar y robustecer todo lo que sea la industria de la madera. Es más, estamos trabajando en un prototipo de vivienda que ya no va a ser vivienda de madera ni vivienda de mampostería, sino que va a ser un mix de ambas soluciones tecnológicas, de modo tal de que tengamos un único prototipo y que los insumos principales generados por el sector de la madera constituyen partes importantes de la construcción. Entonces, de ese modo, digamos, todo lo que se construya va a tener una alta demanda de madera, y lo van a poder construir tanto los madereros como el sector que habitualmente trabaja con ladrillo, por definirlo de alguna manera. Entonces, de ese modo tampoco vamos a estar dividiendo aguas, sino que a través de un solo producto generamos trabajo y la demanda fundamentalmente de los insumos locales, que eso es lo más importante de todo.
¿Esto que estamos hablando va a ir con esa propuesta que usted anunciaba que iba a elevar al gobernador, o esa parte?
Sí. No. Esto ya forma parte de la propuesta. Ajá. Entonces, aparte de eso, tenemos todavía un stock de alrededor de 500 y pico de viviendas de madera que tenemos que están contratadas, y su inicio está supeditado a que se vayan terminando lotes con servicios que están en ejecución, pero yo estimo que a partir del próximo mes ya vamos a comenzar a la construcción de este grupo de viviendas, que es lo último que nos quedó de la gestión anterior, digamos, uh-huh. de lo poco que logramos de la gestión anterior.
Claro. Usted menciona lote con servicio, lo mencionó Fernández en el texto, en el paper de Casa Rosada, figura el lote con servicio. Le pregunto que repasemos qué es y cómo fue cumpliendo el tenedor de ese lote con su casita, con su casa.
El problema principal de la vivienda en la Argentina, salvo algunas excepciones, es que no hay terrenos que tengan infraestructura. Ni siquiera en los lugares ni en el centro. Uno va, encuentra un terreno y resulta que cuando va a pedir la factibilidad para el servicio de agua, de electricidad o de cloaca, la empresa prestataria de los servicios no tiene el equipamiento, no tiene ni el volumen, ni una serie de elementos necesarios para prestarle el servicio a ese terreno. Entonces, en definitiva, lo más importante no es acceder a la tierra, sino acceder a los servicios que debe tener la tierra. Entonces, un terreno que no tiene servicio no sirve para nada. En eso constituye el lote con servicio, en llevarle servicio a los lotes, de modo tal de que aquellas familias que dispongan de recursos para construirse la casa de a poco, puedan empezar con un lote. Y además, ese lote, que en el mercado hoy en día se lo adquiere al contado y en dólares, bueno, nosotros lo financiamos, que es la otra gran diferencia.
¿Y esa persona, esa familia, va cumpliendo con la cuota, no sé cómo es, va logrando repagar?
Sí, perfectamente. Nosotros ya hemos vendido, solo en Itambegua Sur, hemos vendido alrededor de 300 lotes, también hemos vendido muchos en el interior, vendimos otros en distintos puntos de la ciudad. Ahora estamos sacando a la venta lotes comerciales, que es otro rubro, pero en definitiva sirve para lo mismo, para ir generando dentro de los conglomerados habitacionales toda la infraestructura, tanto de servicios como de comercio, para ir completando el equipamiento del barrio.
Uh-huh. Bueno, ojalá que se avance rápido, debe haber mucha gente acá en la provincia necesitada de empezar a laburar. Gracias, Santiago, muy amable.
Gracias a usted.
Que tenga buena tarde. Santiago Ross, presidente del IPRODA, bueno, comentando que el próximo jueves le va a elevar al gobernador el PAC de obras, pequeñas obras, se dice obra de baja escala, que podrá pasar por una pequeña empresa constructora, podrá pasar por una cooperativa, podrá pasar por una organización social, podrá pasar por un gremio. La idea es que sea rápido, que pueda tomar la mayor cantidad de mano de obra posible que está, por lo general, fuera de la nómina de las grandes empresas.
Noticias, servicios, entrevistas, música. Baja ya la aplicación de República y asegúrate información precisa y buena compañía.
Nos preguntan los oyentes de lejos cuál es el movimiento que hay en la costanera frente al... en el cuarto tramo, en la zona de la escollera, porque está prefectura.
Sí, aparentemente se habría tirado una persona al río, es lo que se presume. Uh-huh. No hay más información.
Sí, esto pasó hace nada, hace 10, 15 minutos, ¿eh? Y es lo que se visualiza desde alguna redacción también, algún movimiento, claro, imagínate que hoy ya no se puede caminar. Entonces cualquier mínimo movimiento hacia esta zona, y bueno, se observa alguna foto ahí circulando de la persona nadando o tirándose, pero bueno, vamos a estar muy atentos. Gracias al oyente, pero es, como dice Alejandro, prefectura y alguien que o se cayó o se tiró.
República Internacional.
Y la posada misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante!